Claro, de que nuestra mamá se fue, me abandonó, ¿por qué me abandonó? Me dejó solo. Entonces, esta persona que ha vivido el abandono en su infancia va a estar siempre en constante vigilancia hasta el sentimiento de soledad, que es esa herida profunda. Entonces, esta persona puede ser que cuando llegue a ser adulto, sea este tipo de personas que deja a sus parejas antes de que a ella la abandonen, de que no termina proyectos, precisamente pues porque ya tiene ese abandono introyectado y no se da cuenta de por qué hace las cosas de la manera que lo hace, pero le cuesta mucho terminar cualquier cosa y está siempre en esa hipervigilancia de que la pueden abandonar con ese miedo y entonces tiene también la sensación de que nadie la apoya, de que no está dispuesta a soportar cosas, no da la milla extra, vive también intimidando a las personas, amenazando, si te vas no vuelvas, etcétera, etcétera. Estas personas tienen una barrera invisible, por decirlo de alguna manera, al contacto físico y es todo por ese miedo a la soledad, ese miedo al abandono. Y esta persona, pues tiene que efectivamente para poder cicatrizar ese temor, al profundizar ella misma en sus momentos de soledad, para que esa sensación de soledad tan acuciante desaparezca y para que pueda empezar a fluir de otra manera. Una de las cosas que causa este sentimiento de soledad y este miedo al abandono es, aunque no lo puedan creer, varias formas de insomnio. ¿Por qué? Porque cuando la persona que tiene miedo a la soledad está tratando de llenar su vida lo más que pueda con actividad, con cosas, con gente, con conversaciones, tarde o temprano tiene que irse a la cama a dormir. Y cuando la persona se va a la cama a dormir, entonces empieza la procesión que va por dentro, que decimos, que es ese diálogo interno incesante de la persona que no sabe guardar silencio, porque ese silencio le recuerda demasiado a esa soledad que vivió y le retrotrae el miedo al abandono. Entonces, estas personas luego pues necesitan somníferos para poder dormir o se acuestan rendidos de cansancio y se despiertan en el medio de la noche, no descansan lo suficiente, al próximo día están con falta de energía, etcétera, etcétera. Y todo pues porque hay un sentimiento de soledad, un programa de abandono allí que sería importante identificar y poder trabajar. En cuanto a ese diálogo interno que resulta atormentador para la persona y que es la que incide sobre ese insomnio, entonces hay que ir trabajando lo que se llama reestructuración cognitiva, que es un poco ir identificando aquellas frases que nos decimos terribles, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene miedo a la soledad puede tener miedo de que los hijos se casen y al casarse se vayan y ya no la busquen más y la dejen abandonada, etcétera, etcétera. Bueno, pues con un diálogo interior positivo y esperanzador, esta persona puede ir reemplazando todas esas verbalizaciones internas, todas esas voces, para que se dé cuenta que normalmente la mayor parte de sus miedos no se van a escenificar, no se van a hacer realidad y hay que confiar en el amor que le hemos dado a esos hijos que muy probablemente no nos van a abandonar, etcétera, etcétera. La segunda herida profunda es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo que implica el rechazo de nuestro interior. Volviendo al ejemplo de el niño pequeño, en algún momento determinado que se le ha regañado por algo que ha hecho, él no va a hacer necesariamente la diferencia entre lo que hago y lo que soy. Por lo tanto, ese rechazo a lo que hago se va a interpretar como un rechazo a lo que soy. Y por eso debería ser importante para los padres, cuando regañan a los niños, explicarle que él no es un niño malo, que es un niño bueno, pero lo que está haciendo está mal. Y entonces así el niño puede empezar a hacer la diferencia entre lo que él es en su integridad y en su identidad y lo que hace. Ahora bien, también, por ejemplo, vi el caso de un muchacho que en vientre materno fue, digamos, rechazado, ¿no? Porque la mamá no estaba preparada, tantos embarazos que ocurren cuando no los estamos cuando no estamos preparados nosotros, cuando no lo estamos buscando, no lo estamos deseando, bueno, llega el embarazo, se decide no deshacerse de él, pero ¿qué pasa? Que ese rechazo inicial que sintió esa mórula que después se convirtió en un feto, está allí guardado en algún lugar, porque las memorias son memorias celulares, no la memoria no se guarda en el cerebro con palabras, etcétera, etcétera. No, todas nuestras células tienen memoria y tienen memoria de estímulos, de emociones, etcétera, etcétera. Bueno, este muchacho eventualmente tiene una relación y esa relación termina porque la chica lo abandona y lo abandona no solamente por otro hombre, lo abandona por una mujer. Entonces, imagínense todo lo que está ahí relacionado con la hombría de él, que se siente, pues, no solamente rechazado, sino vejado, etcétera, etcétera, disminuido. Entonces, ¿qué pasa? Se encierra en sí mismo en actividades solitarias, básicamente. Luego no se atreve a hablarle a las mujeres. Luego ni siquiera celebra su cumpleaños porque tiene miedo, por decirlo de alguna forma, de que la gente no venga, etcétera. O sea, es una persona que desarrolla lo que diríamos coloquialmente un complejo, pero lo que tiene es realmente ese miedo al rechazo que va por ahí, por el mundo, atrayendo más actividades, experiencias, en las cuales se va a sentir rechazado, con lo cual va a estar reforzando ese sentimiento de descalificación, de no ser deseado y de no sentirse merecedor del afecto o de la comprensión de las personas. Y puede llegar inclusive a una situación de ataques de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Pues tratar de arriesgarse y tomar decisiones para que poco a poco, por el hecho de exponerse, se entra en lo que se llama la desensibilización progresiva. Y esa desensibilización progresiva hace que cada vez más le moleste el que la gente se aleje o que no lo tome en cuenta, o etcétera. Y así va a poder también no tomarlo de manera personal, con lo cual le va a ser mucho más fácil salir de ese cuadro de miedo al rechazo. La tercera herida, hemos mencionado el miedo al abandono y el miedo al rechazo, es la humillación. Esta herida es cuando sentimos que los demás desaprueban lo que hacemos o nos critican. Ojo, padres, cuando le cuentan a todo el mundo que entra por la puerta, ay, este niño, mira lo que hizo, etcétera, etcétera. No, el niño se siente humillado. Al sentirse humillado, va a empezar a tomar decisiones infantiles como soy torpe, soy malo, si me dicen que soy un pesado, si están todo el tiempo aireando mis problemas ante los demás, eso va destruyendo de a poco el autoestima de ese niño, que es algo muy frágil y que luego cuesta mucho reconstruir. Así que es muy importante que sepamos que tenemos que tener una selección muy cuidada de las palabras que utilizamos para referirnos a todo lo que tiene que ver con los niños. Y también cuando vamos a seleccionar un castigo, no utilizar tanto la palabra castigo, más bien como consecuencia, porque una lección muy importante es saber que cada decisión tiene una consecuencia y que si estamos siendo en ese momento sometidos a la consecuencia de nuestros actos, pues así va a ser la vida. Pero el castigo implica como algo muy malo que se ha hecho y trae pues sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. Y ya es suficiente con haber tenido la herida de humillación para ir añadiéndole a eso. Así que no vamos a caer en eso. Estamos comentando en el día de hoy en el programa Querer es Poder con esta, quien les habla, su servidora Alexandra Mas, licenciada en terapia de pareja y familia. Y estamos dándole la bienvenida a personas que en este momento puedan estar uniéndose a nuestra audiencia a través de Radio Martí, que está contigo. La cuarta herida que vamos a comentar es la traición. la traición. Imagínense, eso es una palabra grandísima. En el infierno de Dante estaba al final del cono que hacía el infierno y era el pecado más castigado, digamos, porque era utilizar el raciocinio y las capacidades sublimes que tiene la mente del ser humano para hacer algo terrible en contra de otro ser humano, de su sensibilidad y su integridad. En el caso del niño, vemos que la traición hace un miedo a confiar luego, ¿no? El niño que se ha sentido traicionado normalmente por alguno de sus padres, hace que sus expectativas de vida se frustren. Hemos visto niños, por ejemplo, que los padres le han dicho que van a hacer algo con ellos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se apagan cuando esas promesas que se le han hecho, que para ellos son totalmente la ilusión de su vida, no se cumplen? Cómo se van frustrando y luego lo que hacen es desconfiar porque esa promesa incumplida que se ha vivido como una traición hace que, pues entonces, si no puedo confiar ni siquiera en mi padre que me ama o ni siquiera en mi madre que es la que se supone que más me quiere, pues entonces ¿en quién puedo confiar? No puedo confiar en nadie. Y la desconfianza en muchas oportunidades en lo que se transforma es en envidia y en otros sentimientos negativos. Porque tratamos de buscar tener y obtener las cosas a veces hasta de manera mala vida, porque no queremos esperar el tiempo, no queremos luchar por ellas, porque tenemos la noción de que se nos ha arrebatado, de que ha habido algo que se nos ha debido dar que no lo tenemos y entonces lo tenemos que buscar o procurar de cualquier forma. Y entonces, para poder afrontar ese sentimiento, lo que se requiere trabajar es la paciencia, la tolerancia, el saber vivir. Así también como el aprender a estar solo y a delegar responsabilidades, porque precisamente el quid de la cuestión es el miedo a confiar. Y entonces, haciendo como una especie de red de apoyo, la persona puede ir superando aquello que se inscribió como traición, como esa herida primordial. Entonces, la quinta de ellas que estamos discutiendo en el día de hoy, hemos mencionado el sentimiento de soledad que se inscribe como miedo al abandono, el miedo al rechazo como otra de las heridas primordiales de la infancia, la humillación, el sentimiento de humillación cuando sentimos que los demás nos desaprueban o nos critican, y el miedo a confiar que viene de la traición. El quinto viene a ser entonces la injusticia, el sentimiento de injusticia. Y les cuento, por ejemplo, el caso de una mujer cuyo padre era un señor sumamente machista y la madre, como casi siempre es la pareja de esa persona machista, es una mujer sometida. Entonces, esta señora sometida como madre le daba la razón a esta hija cuando el padre no estaba de frente. Y cuando el padre estaba de frente, entonces ella estaba de acuerdo con todo lo que papá decía. ¿Cómo guardó esto la niña? Con un gran sentimiento de injusticia. En el caso de uno de los padres, ella lo sentía como autoritario. En el caso de la madre, cuando el padre estaba presente, la sentía como fría y no sentía que podía relacionarse con ninguno de los dos. No sentía que podía apegarse a ninguno de los dos, porque a los dos los percibía con el mismo sentimiento de injusticia. Entonces, también pasa cuando a un niño se le exige demasiado, con lo cual eso supera los límites tolerables de estrés que puede tener una criatura, y eso se genera sentimientos luego de ineficacia, de inutilidad, y hemos visto a tantas personas y escuchado personas que dicen cosas como soy un inútil, etcétera, etcétera. Son personas que tienen esa herida de injusticia dentro de sí mismos que la llevan desde la niñez, y entonces ya en la edad adulta las consecuencias directas de haber vivido ese sentimiento de injusticia va en una conducta de rigidez, por ejemplo, personas que se intentan aparecer como muy importantes y que tratan de adquirir poder como sea. Además, es probable que se pueda crear también una especie de fanatismo o de obsesión por el orden, por el perfeccionismo. Pero también lo que hay que ver con este sentimiento de injusticia, porque es una dicotomía, ¿no?, entre lo que debería ser y lo que no debería ser, entre lo justo y lo injusto, pues estas personas también tienen rigidez mental y una incapacidad prácticamente crónica para tomar decisiones con seguridad. Entonces, ¿cómo se afronta la injusticia? Bueno, hay que trabajar en la desconfianza y la rigidez mental para poder desarrollar flexibilidad, la mayor flexibilidad posible. ¿Cómo se hace esto? Exponiéndose a los demás y a estas situaciones que hasta ahora en un mundo maniqueo de blanco y negro se han visto como, pues, esto es injusto, esto es justo, esto es injusto, esto es justo, tratando de ir más allá de esos conceptos para que esa flexibilidad que se va a ir generando haga que podamos confiar un poquito más en los demás. Y como decía antes, poder generar compañerismo, poder generar el delegar funciones, hacer un trabajo en equipo. Y entonces es importante haber hablado en el día de hoy aquí en el programa Querer es Poder, que estás escuchando a través de Radio Martí, con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, para poder saber exactamente a qué es que estamos respondiendo. Haciendo un breve resumen, queremos decirles que hoy hemos estado hablando de las 5 heridas clásicas que se viven en la infancia y que luego tienen repercusiones a lo largo de la vida, porque el ser humano tiene lo que se conoce como ciclos celulares memorizados. Y entonces hace que las experiencias que hemos tenido, que nos han marcado mucho, se repitan de manera diferente o ligeramente diferente con personas distintas en escenarios diferentes a lo largo de la vida. Pero como son programas que están codificados, pues hay que descodificarlos para que dejen de bloquearnos en nuestra vida. Y entonces, bueno, haciendo un resumen, la primera herida es la herida del abandono. Decíamos que esa herida es la causa mayor de los insomnios que estamos viendo en tantas personas que tienen problemas o para quedarse dormidos o porque se despiertan en el medio de la noche y luego no pueden volver a dormir, o duermen la primera parte de la noche pero se despiertan en el medio de la madrugada y luego están cansados y están muy mal, porque hay un diálogo interior que es sumamente desestabilizante, que puede volver loco a cualquiera. Comúnmente decimos que es la procesión que va por dentro, ¿no? Y mucha gente llega a tener miedo de ese diálogo interior y por lo tanto irse a la cama es como una tortura, porque ahí ya no hay voces de televisor, de gente que habla, de las dinámicas de los problemas diarios, sino es yo conmigo misma a la hora de enfrentarme a la almohada. La segunda herida, el miedo al rechazo, es una herida muy profunda donde la persona luego se descalifica a sí misma porque ha vivido rechazo en muchas oportunidades desde el vientre materno, como es el caso de todos aquellos embarazos que vinieron por sorpresa. Y entonces, pues, la persona no se siente merecedora de amor, porque la primera figura, que es la que se identifica más con el afecto y el cariño y la protección, etcétera, etcétera, es la madre. A pesar de que luego decidió cuidarnos y protegernos y querernos, pero de primera intención, cuando supo de el embarazo, lo primero que sintió fue rechazo. El tercero es el de la humillación. Y las personas que han vivido humillación saben perfectamente de qué se trata esta herida y lo que genera. Entonces, en algunos casos extremos, las personas se convierten ellos mismos en tiranos, en personas egoístas, porque es una especie de mecanismo de compensación, donde ellos se dedican a humillar a los demás Y esto es una manera de protegerse ellas mismas de una posible humillación, que es la obsesión, ¿no? La cuarta herida es el miedo a confiar, que viene como efecto de un sentimiento de traición por frustración de expectativas o promesas que se le han hecho a la persona, sobre todo siendo niña o adolescente, y lo que se transforma en una gran desconfianza, pero desconfianza primordialmente hacia sí misma. Y la quinta herida, esa herida de injusticia que se origina en el entorno en que los cuidadores principales, o sea, los padres o los que se tuvieron que encargar de esa persona en la infancia, fueron fríos o autoritarios y recibieron muchísimas exigencias. Entonces, hoy día, pues para poder afrontar ese sentimiento de injusticia, es preciso trabajar en esa desconfianza, en esa rigidez mental, para que podamos generar mayor flexibilidad y para podernos permitir llegar a confiar en los demás. Somos seres gregarios por naturaleza, así que siempre vamos a estar en relación de otro. Y la mayor parte de los problemas que se generan son precisamente pues, por las relaciones. Una de las críticas que se le ha hecho a Freud siempre es que dicen que Freud le echaba la culpa de todo a la madre. Pero bueno, ¿quién es la persona o el ser que tiene más posibilidades de impactarnos para bien o para mal? Es precisamente la madre, los padres, los familiares y luego en general pues la pareja, los hijos, etcétera, etcétera. Ha sido realmente para mí de mucho agradecimiento el tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Están escuchando el programa Querer es Poder. Mi nombre es Alexandra Mas y estamos haciendo este programa precisamente para que al poder conocernos un poquito más y tener más información, podamos gestionar mejor nuestras emociones, resolver nuestros conflictos y quién sabe si poder motivarnos a tener una vida mejor. Hasta otra a través de Radio Martí, que está contigo.
Querer es Poder, un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! No te onda para el frío. Ay, tú
pesa, 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 pesa.
No te onda para el frío.
Y de caoba.
Cállate la boca, muchacho.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Hola mi gente, soy Lucy García, de Mujer a Mujer. Una conversación con los temas que nos interesa y aunque se dice que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, nuestros temas son comunes. Por eso invitamos a todos los mal llamados del sexo fuerte a que también nos acompañen.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más.
La película de hoy es Casablanca, dirigida por Michael Curtis, que narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca bajo el control del gobierno de Vichy. La película está basada en una obra teatral, Everybody Comes to Rick, Todos Vienen al Café de Rick, y está protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick e Ingrid Bergman como Il Salon. El desarrollo de la película se centra en el conflicto de Rick, usando las palabras de su propio personaje, entre el amor y la virtud. Rick debe escoger entre su amada Ilsa o hacer lo correcto, y su dilema es ayudarla o no a escapar de Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que éste pueda continuar su lucha contra los nazis. Es una de las mejores películas valoradas de la cinematografía estadounidense, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película en 1943. Casablanca tuvo un sólido inicio, pero no espectacular. Sin embargo, fue ganando popularidad a medida que pasó el tiempo y se fue colocando entre los primeros lugares de las listas de mejores películas. La crítica siempre alabó las actuaciones carismáticas de Bogart y de Bergman y la química que surgió entre ellos, así como la profundidad de las caracterizaciones, la intensidad de la dirección, el ingenio del guión y el impacto emocional de la obra. La película se rodó completamente en los estudios, excepto una secuencia en la que se muestra la llegada del mayor Strasser, que se realizó en el aeropuerto de Van Nuys. La escenografía de la calle que fue usada para las escenas del exterior había sido recientemente construida para otro film, La canción del desierto, y tuvo que ser redecorada para los flashbacks de París. Este escenario permaneció en los almacenes de la Warner hasta la década de los 60. Por su parte, el set para el Café de Rick fue construido en tres partes inconexas, por lo que no se podría determinar en trazado lo que sería su planta. De hecho, en una escena se hace pasar a la cámara a través de una pared, desde el área del café hasta el interior de la oficina de Rick. El fondo de la escena final, el cual muestra un avión pequeño modelo L-12 Electra Junior de la compañía Lockheed, con personal caminando alrededor, fue armado usando extras de baja estatura y un avión de cartón dibujado a escala. Se usó humo simulando neblina para cubrir la apariencia poco convincente de este modelo. Por otra parte, la estatura de la actriz Ingrid Bergman causó algunos problemas. Bergman sobrepasaba por casi 5 centímetros a Bogart, por lo que el director Curtis hizo elevar al actor sobre ladrillos o sentarlo sobre cojines en las escenas que tenían juntos. Los contratiempos también alcanzaron a su productor cuando decidió, tras haber terminado el rodaje, que la línea final de la película sería: Luis, pienso que este sería el comienzo de una bella amistad. Por lo tanto, Humphrey Bogart tuvo que ser llamado de nuevo un mes después de finalizada la película para doblar esta frase. Tres actores encabezan la cinta: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henry. El neoyorquino Humphrey Bogart se consagró en el estrellato gracias a Casablanca. Había estado todo el tiempo encasillado en papeles de gángster, pero el papel de Rick fue su primera interpretación en un rol verdaderamente romántico. Ingrid Bergman siempre consideró que fue en su vida artística el papel más famoso y perdurable. Paul Henry, el actor austríaco, rechazó al comienzo este papel y después lo aceptó porque le prometieron encabezar junto a Bogart y Berman este elenco. De hecho, no se llevó muy bien con sus compañeros actores, siempre calificó a Bogart de mediocre y a Berman de prima donna. La canción tema de esta película es Time Goes By, o como diríamos en español, El Tiempo Pasará. La adaptación correcta podría ser A Medida que Pasa el Tiempo o Conforme Pasa el Tiempo. Fue compuesta por Herman Hoffer para un musical de Broadway del año 1931. Casablanca se encuentra entre las mejores películas de todos los tiempos. Parte del encanto de esta película es que su guión se fue escribiendo día a día y muchos de los actores no sabían qué sucedería en la escena siguiente. El Código Estadounidense de Producción Cinematográfica de 1930 prohibía exhibir a una mujer dejando a su marido por otro hombre. Es por esta razón que crean un final que resuelva el triángulo amoroso. La película Casablanca se filmó totalmente en sus estudios, pero todavía los turistas que visitan Casablanca piden la ubicación del bar de Rick, que no existía. Y posteriormente el municipio construyó dos bares frente a la plaza, el Rick Bar y el Blue Parrot Bar. Y hasta aquí hemos desmenuzado la película de hoy, Casablanca.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Así es, mi gente, hoy me siento guajira. Es por eso que vamos a dedicarle un pequeño espacio al bohío, ese símbolo característico del paisaje cubano que evidencia las tradiciones nacionales de Cuba. A pesar de que los aborígenes cubanos desaparecieron hace más de 3 siglos, todavía se continúa construyendo las casas en que ellos habitaban. La razón es muy simple: no hay vivienda más apropiada a la campiña que el bohío. Nuestro clima se caracteriza por ser caliente y húmedo. En el verano suben las temperaturas y nos asedian los aguaceros torrenciales. Y por eso es la forma de su techo, bien inclinado, entre 45 y 60 grados, lo que caracteriza el escurrimiento inmediato del agua de lluvia. Es importante el aporte ambiental del techo de guano. Cuando se calienta el aire dentro del bohío, sube y forma un colchón cerca del techo. En techos de lámina de asbesto o de metal, ese aire no tiene forma de salir al exterior y se incrementa la temperatura del interior de la vivienda. Pero el techo de guano respira. Permite el intercambio de aire entre el interior y el exterior de la vivienda. Cuando en la casa guajira se prende el fogón de leña para hacer el primer café de la mañana, puede verse salir el humo por entre el guano del techo. De esa misma forma sale el aire caliente aunque no se vea. El mejor guano para la cubierta es el de palma cana. Es tradición guajira cortar este guano en el menguante de luna y colocarlo correctamente en el techo. Puede durar hasta 30 o 40 años. Los arrieros frecuentemente iban a las zonas donde abunda la palma cana. De ahí que se llegara a medir esta mercancía con una unidad popular llamada caballo de guano. Era la cantidad de guano que podía transportar el caballo. El guano de la palma real es de menor calidad y menos duradero, pero tiene la ventaja de que esta palma es más frecuente en todos nuestros campos y se repone con facilidad. Los techos de guano son siempre triangulares y por lo tanto muy resistentes al viento. Una forma usada tradicionalmente para proteger los bohíos de los ciclones era anclarlo y después este anclaje era retirado cuando pasaba el huracán. Estos no son motivos para abogar por la construcción de este tipo de viviendas en las zonas urbanas, pero el bohío ha demostrado que es capaz de resistir diluvios y ciclones. Es fresco y agradable y se construye totalmente con materias primas renovables y abundantes en las áreas rurales. Pero por encima de todo, es parte de nuestra tradición y no debe ser olvidado. El bohío cubano se construye a partir de patrones ya establecidos. Se monta la estructura principal comenzando por los horcones y parales, luego las llaves y las soleras y finalmente las tijeras y el suncho. Después se completa la estructura del techo que soportará la cobija, el guano, y se montan las viguetas y los cujes. Se procede a cerrar la estructura con el entablado en las paredes y el guano en la cubierta. El caballete se hace con yagua de palma real, colocándose estas en una primera capa a lo largo del suncho y luego una segunda capa con yaguas transversales a esta. Se sellan los extremos y se sujeta esta estructura con cujes amarrados con ariques. De este modo se impide que el agua de lluvia entre por la parte superior de la cubierta. Las tablas obtenidas de la palma se colocan de abajo hacia arriba, con una pequeña monta que impide el paso del agua y las visuales, barrenándose primero y clavándose después para evitar rajaduras. El guano de la cubierta se coloca en camadas alternas de abajo hacia arriba, amarrándose a los cujes con ariques. El arique se obtiene también de la palma real. Parece sencillo, ¿verdad? Pero no lo es.
Qué linda es la mañana, qué primor, cuando asoma en las montañas.
En esta hermosa campiña, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el zorzal, por follaje de esmeralda, allá por el manigual.
Qué linda es la mañana, qué primor, cuando asoma en las montañas.
Y qué linda se ve la alborada con los rayitos del sol.
¿Cuánto tiempo es recomendado esperar entre un embarazo y otro? Bueno, pues no es sano que una mujer se embarace en forma muy seguida, porque el cuerpo no llega a recuperarse del embarazo anterior, por lo que genera un desgaste en el mismo que es realmente importante. Muchas mujeres se preguntan, ¿cuánto es el tiempo que hay que esperar entre un embarazo y otro? Y la mujer necesita al menos 6 semanas para volver a su estado hormonal normal, que es lo que se conoce como puerperio o popularmente la cuarentena. Lo mínimo que se recomienda a las mujeres esperar antes de volver a embarazarse es 6 meses luego de dar a luz. Pero este tiempo también puede provocar complicaciones, por lo que lo ideal sería de 1 año si fue en parto natural y 2 años cuando la mujer tuvo una cesárea para que se reduzcan estos riesgos. Cuando los embarazos son muy seguidos, menos de un año, aumenta el riesgo de tener un bebé con bajo peso, tener un bebé prematuro, mayor riesgo de morir durante el parto, que el bebé tenga defectos de nacimiento. Los mayores riesgos que aparecen cuando los intervalos entre dos embarazos son muy cortos se deben a la menor cantidad de nutrientes en el cuerpo de la madre, el desequilibrio hormonal y el estrés físico de la lactancia. Si la madre tuvo una cesárea en un embarazo anterior y luego en menos de un año tiene otra, se arriesga a sufrir complicaciones en el parto debido a que los tejidos no han cicatrizado aún. No es bueno ni para la salud de la madre ni para el bebé tener embarazos muy seguidos, así que es conveniente planificar estos eventos para evitar riesgos.
Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi corazón. A veces en las tardes de lluvia, pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida, o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del oído que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío?
De quererte así hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer. ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo mi voz que se apagará, tan solo mi amor, triste y sin calor. Tan solo mi piel, sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir. De quererte así, con un gran dolor, hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti, que
Thank you.
al son melancólico del acordeón, un tradicional bistro parisino consagrado al recuerdo de la canción francesa popular, revive el espíritu musical del barrio de Belleville, en cuyas calles comenzó la leyenda de Edith Piaf. La calle de Belleville en París estaba repleta de bares populares y pequeños teatros cuando Piaf comenzó a cantar junto con muchos otros artistas callejeros. Le Vieux Belleville organiza cada martes una velada dedicada a Edith Piaf que recrea el ambiente popular de los barrios obreros de los años 1920 con la misma vocación nostálgica del filme Medianoche en París de Woody Allen. La principal arteria del barrio es parte importante de la biografía de Piaf, como apunta la placa del número 72, donde se lee que en los peldaños de esta casa nació la gran artista, aunque su partida de nacimiento ubica su alumbramiento en un hospital cercano. Esta anécdota es parte del mito de Edith Giovanna Gachon, que antes de ser rebautizada como la muchacha Piaf, compartía con los transeúntes su portentosa voz en las entonces adoquinadas vías de Belleville junto al Cabaret Folies. Malene Lamarque, que interpreta a Piaf en Le Vieux Belleville, asegura que para los franceses esta cantante es tan importante como la Torre Eiffel y destaca más allá de su música su historia trágica y profunda.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
En la ciudad chilena de Valparaíso se celebra el Festival Internacional de Cine Recobrado. Con diversos archivos fílmicos restaurados, arrancó este festival, que es ya el número 18 de Cine Recobrado. Según sus organizadores, este festival contará con más de 40 exhibiciones gratuitas de importantes piezas restauradas nacionales e internacionales en formato digital, documentales patrimoniales y muestras en 35 milímetros. El evento destinado a la recuperación y promoción de archivos fílmicos, que se encamina a cumplir dos décadas en esta ciudad, situada a 120 kilómetros al oeste de Santiago, aparece como una instancia que busca revalorar mediante la restauración formatos como el celuloide y las grandes pantallas de antaño. Explicó que esta muestra está compuesta por filmes restaurados provenientes de países como Turquía, Egipto, Brasil, Marruecos, Indonesia y México. Esta fundación, cuyo objetivo fundamental es la preservación de la historia del cine mundial, crear conciencia de la importancia de la restauración y preservación de las películas. Un film antiguo no es solamente eso, es una obra viva que puede ser perfectamente vista y apreciada. Comentemos hoy algo de los grandes inventos del siglo XX. Uno de ellos, la lavadora. La primera lavadora eléctrica apareció en el año 1901, gracias a Alba Fischer, que aplicó un motor que hizo girar un tambor incluyendo agua y jabones. El uso de la lavadora se popularizó cuando la electricidad se convirtió en un servicio de uso común. Algunos modelos actuales dejan la ropa lavada y seca y poseen programadores de tiempo y sensores que controlan la velocidad y temperatura en el consumo. Otro de los grandes inventos fue la aspiradora. También nace en el año 1901. Se produjo una aspiradora que necesitaba a dos personas para funcionar. Bueno, esto ya complicaba algo la cosa. Una movía un fuelle para hacer el vacío que absorbía el polvo y otra movía el aparato por el suelo. En el año 1908, William Hoover diseñó las primeras aspiradoras eléctricas que en un principio fueron usadas solo en las industrias. Años después, llegarían a las casas. Otro gran invento fue el tractor. Nace en el año 1907. Significó para el campo el ingreso a la era moderna. Con el uso de esta máquina es que se consiguió hacer posible en poco tiempo el trabajo de varios días. En 1907, Henry Ford empezó a fabricar tractores con serie con las piezas de automóviles a los que llamó Fordson. Tuvieron gran éxito y fueron exportados a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y para terminar el segmento, hablemos de la cremallera, sí, pero como usted le quiera decir. Esta nació en el año 1912. El funcionamiento de la cremallera, aunque nos parezca algo muy sencillo, no lo fue al principio. Las primeras producciones de cierres estaban muy alejadas de lo que son ahora. En el año 1912, Gideon Sundback perfeccionó este invento y lo lanzó al mercado un año después. Hoy existen infinidad de modelos, sobre todo para la industria textil, para pantalones, cazadoras y las botas. Ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por la compañía. Un abrazo a esas mujeres poderosas que siguen luchando en nombre de todo el pueblo para que sus méritos sean reconocidos en igualdad de condiciones ante la sociedad. Todo el respeto a esas mujeres cubanas que día a día se enfrentan a una vida difícil. No seré una mujer libre mientras existan mujeres sometidas. Gracias, buen día para todos.
No le temo al reloj, me siento realizada y feliz tal como soy. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.